La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde, sexta temporada ya del programa. Y es interesante, ¿no? Porque estaba pensando, ¿por qué la salud mental y emocional de los argentinos está en su peor momento? Esto es de acuerdo con una nota que se publicó el 10 de julio, que de acuerdo con el último informe estadístico del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, que midió y sistematizó la salud mental y emocional de los argentinos, hubo un aumento en el malestar psicológico de la población. Los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el 2030 y una de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo largo de la vida. Los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias se han generalizado en América Latina y el Caribe también, dice el informe, que según el estudio este de la UCA, el 2022 fue el peor en términos de salud mental y emocional entre los argentinos desde el año 2010, con altos niveles de malestar psicológico, infelicidad y aislamiento social. ¡Wow! Bueno, en realidad, para poder pensar y entender un poco qué está sucediendo, les cuento que ya está en comunicación con nosotros hoy en el programa el doctor Marcelo Setkovich. Él es secretario científico de la Asociación Argentina de Psiquiatría y también jefe de psiquiatría de INECO. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Diana? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Estoy bien, muy bien. Contame.
No, te estaba escuchando el informe, sí. Y sí, los datos del Observatorio de la UCA replican algo que diversos estudios de campo que se hicieron en el país mostraron ya durante la pandemia, un aumento del malestar psíquico general, fundamentalmente con síntomas de síntomas, digamos, ¿no? No podemos decir que es un diagnóstico clínico, síntomas de ansiedad y depresión, sí. Muy significativos. Y suponemos que este malestar tiene que ver, por un lado, con el efecto devastador que produjo la pandemia en la rutina de las personas, generando un nivel de incertidumbre enorme. Y a eso le agregamos este laboratorio permanente de generar expectativas negativas e incertidumbre, que es nuestro país, con lo cual es, digamos, la tormenta perfecta para tener esta eclosión de malestar psíquico.
¿Y cómo cuesta recuperarse, no, Marcelo, de todo esto?
Muchísimo. Sí.
Sí, o sea, ¿vos considerás que son secuelas entonces de lo que vivimos con la pandemia del COVID? ¿Esto es como que lo potenció, nos afectó de más?
Sí, esto es un fenómeno mundial, el nivel de malestar psíquico, esto hay muchos estudios, que de hecho va a haber un congreso sobre salud mental en el COVID próximamente.
¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo sería?
No me acuerdo dónde es, creo que es en un país europeo, se hace un congreso para hablar de este tema, por todo lo que se ha visto, el impacto terrible que tuvo la pandemia sobre la salud mental, que en nuestro país se agrava por la falta de expectativas, ¿no? Por el estrés permanente y la incertidumbre que vivimos en un contexto socioeconómico sumamente adverso que venimos arrastrando hace un montón de tiempo y que eso impacta en las personas, ¿no? Cuando la incertidumbre, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando vos pensás en términos del estrés, que es la vía final común por la cual se producen el agravamiento de estos padecimientos, la incertidumbre es peor que la peor de las noticias, porque tu organismo, tu mente, tu biología se está preparando todo el tiempo para un trauma, para una pérdida, y la incertidumbre lo prolonga en el tiempo. Entonces el desgaste que eso produce es enorme.
Claro.
Y aumentan sintomáticamente ansiedad, depresión y suponemos que vinculada, otras enfermedades vinculadas al estrés. Más a eso agregale la población especial, que todas las personas que estuvieron directamente involucradas con el COVID, aquellos que tuvieron COVID. Se hizo un estudio muy importante en el Reino Unido sobre casi 160.000 personas que habían padecido COVID, y se vio qué había pasado con ellas 6 meses después, y las tasas de incidencia de ansiedad, depresión, trastornos mentales e incluso enfermedades neuropsiquiátricas había aumentado en forma muy significativa. O sea que hubo un efecto directo del COVID. A esto tenés que agregarle lo que padecieron todos los allegados a los que estuvieron con COVID, ¿no? Mm. Todos en mayor o menor medida. Yo no sé, tengo por lo menos 5 conocidos que, entre pacientes y amistades y colegas o más, sí, pero en forma directa, que puedo decir con nombre y apellido, que me dicen: mirá, falleció mi familiar y no pude despedirlo.
Sí.
¿Sí? Esto produce, como vos sabés, un duelo complicado, no digamos un duelo traumático, pero un duelo complicado que agrava las cosas. O sea que ahí tenés una población especial dentro de esta muestra, que son los menos, pero que es una población significativa. Entonces, el efecto es enorme. Y a esto agregale como condimento fundamental el aislamiento. Mm. Con un percentil en la población que fueron los que más lo sufrieron, que son los más jóvenes. Porque para los más jóvenes, para los adolescentes, el hecho de estar aislados es totalmente contradictorio con lo que es la vida de un adolescente, en la cual el grupo de pertenencia y las reuniones forma parte de la vida cotidiana, y esto generó un efecto también sumamente negativo.
Claro, muy frustrante, porque en el tiempo adolescente es cuando más necesitan correrse de los pares para ir y juntarse con sus pares. Entonces, claro,
exacto.
Sí, fue algo como muy forzado, te entiendo. Vos recién dijiste otras enfermedades asociadas con el estrés. En un momento comentaste.
Suponemos enfermedades cardiovasculares. Respiratorias.
Ah, sí.
Fundamentalmente, esto lo que se vio es un aumento de enfermedades cardiovasculares. Y eso siempre. Que hay, todavía no tenemos datos de esto, pero sí hay algunos indicadores de que hay un aumento de la prevalencia de trastornos cardiovasculares. Que siempre hay que tener presente que las enfermedades cardiovasculares van muy de la mano con los trastornos mentales. Vos sabés que desde antes de la pandemia, desde hace mucho tiempo, sabemos que la depresión es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
No me digas, qué bárbaro.
Claro, las personas que tienen depresión tienen más chance de tener eventos cardiovasculares. Se publicó ayer un estudio finlandés, de esos estudios que hacen en los países escandinavos, que tienen los datos de toda la población y vieron las causas de enfermedades o de muerte en la población general en estos años, y hay un aumento significativo de enfermedades cardiovasculares. Y en el caso concreto de la depresión, es un tema que nosotros venimos estudiando hace tiempo, y ahí el ejemplo es este: es un factor de riesgo independiente. Es decir, tener depresión aumenta el riesgo de tener problemas cardiovasculares, más allá del hecho de que haces vida sedentaria, fumas más, tu dieta no es balanceada, pero es un factor que incide en forma significativa.
Ok, entiendo. La depresión, entonces, está muy relacionada la depresión con las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo hacemos, no, para poder evitarla? Hay momentos que, claro, es como que nos empuja, ¿no? Da miedo, pero es como que hay momentos que ya es más fuerte que uno. Y tiene que ver un poco esto con el aumento de demanda de los servicios de salud mental este último tiempo, Marcelo.
Sin lugar a dudas, los sistemas de salud mental, no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero, están colapsados. Los profesionales, los sistemas no dan abasto. Si vos preguntás en Buenos Aires, que es la muestra que uno tiene, donde uno se desarrolla, todas las personas se quejan de lo mismo, que piden un turno con un psiquiatra, con un psicólogo, y tienen las agendas saturadas, y tienen listas de espera, y tienen que esperar, y hay veces ciertas condiciones que no dan tiempo a esperar y que requieren una atención inmediata.
Claro.
Y esto es un fenómeno mundial, y en la Argentina se replica. En Argentina tenemos una red, yo diría, comparativamente, si la comparamos con Latinoamérica, no sé, medianamente eficiente de salud mental, pero está colapsada. Y si nosotros miramos a los que más padecen, que son los más necesitados. Bueno, en un país con un 50% de pobreza, el escenario es realmente dramático.
Es dramático, tal cual. Y también para los profesionales de la salud mental, no te digo colapsados, pero es como que también, ¿no?, están muy cargados, ¿no?, con todas estas problemáticas a las que nos tenemos que enfrentar, y con todas las situaciones problemáticas de los pacientes, bien como antes hablaste de los duelos y estos duelos que, claro, porque de tantos pacientes que ni siquiera se imaginaron que les iba a suceder esto, ¿no? Algo inesperado.
Sí, gente que totalmente en forma inesperada. Esta semana, un paciente que me vino a ver, su padre, una persona sana, COVID, 15 días, falleció, y estábamos en presencia de esto, de un duelo complicado por una pérdida inesperada.
Sí.
Y el efecto que había tenido en esta persona era muy, muy, muy significativo, muy importante, con un cuadro ansioso, depresivo, con impacto en su vida cotidiana muy significativo. Esto es algo permanente que observamos, y los trabajadores de la salud mental también están desbordados y agotados, porque los recursos son escasos, ¿no? La variable de ajuste en salud mental es el tiempo, como vos sabés.
Sí.
La calidad de la asistencia en salud mental es el tiempo. Entonces, se están desarrollando estrategias que permitan brindar algún tipo de asistencia en salud mental a las personas. Por ejemplo, hay un movimiento a entrenar personas para brindar cierto tipo de contención en salud mental. Una población que nos preocupa mucho son los jóvenes, los adolescentes. Sabes que hay un aumento de la demanda de asistencia, un aumento de la prevalencia de conductas suicidas entre los jóvenes, y esto motiva que haya la necesidad de desarrollar estrategias para entrenar a las personas que lidian con los jóvenes, que en general son los docentes, los curas, los rabinos, ¿no?, los que están cerca. Y hay una tendencia, hay un movimiento, ¿no?, destinado a generar programas de entrenamiento para que la persona sepa lidiar con estas cuestiones.
Qué bueno.
¿No? A nivel poblacional es una cosa incipiente, en el mundo está bastante desarrollado. En la Argentina hay varias iniciativas interesantes a nivel público, a nivel privado, que están ocurriendo. Todo, nada alcanza por supuesto, ¿no?, pero es lo que hay.
Claro, ¿sí? Pero está bueno.
Y en este sentido, la única cosa, yo siempre le digo a todos mis pacientes, ¿no?, la única cosa buena que produjo la pandemia es que algo que se avizoraba antes de la pandemia es el tema de la asistencia en salud mental de forma virtual.
Es verdad.
Sí. Eso se avizoraba, yo siempre cuento esto. En octubre del 2019 se publicó en un journal muy importante un estudio comparativo de psicoterapia cognitiva en trastornos de ansiedad y depresión brindada en forma presencial o en forma virtual. Era un estudio comparativo. Decía, bueno, la asistencia psicológica en forma virtual es eficaz, y el estudio demostraba que sí, que es eficaz, que es eficiente para brindar ayuda y alivio. O sea que realmente es lo único bueno que produjo la pandemia, que pudimos probar sobre el terreno, porque nosotros somos porteños, estamos acostumbrados a que en Buenos Aires vos salís y tenés en una manzana, tenés un psiquiatra, un psicólogo, dos gastroenterólogos, un cardiólogo, todo está cerca, pero en el mundo y en la Argentina no es así. Vos te alejás de las zonas urbanas y la asistencia en salud mental es una rareza. Entonces la virtualidad es una buena cosa, e incluso la asistencia virtual digitalizada, ¿no?, la utilización de recursos digitales automatizados, también parece ser que son útiles. Que uno diría, son totalmente deshumanizados, pero en este escenario donde no hay nada, algo es mejor que nada.
Marcelo, ¿a cuáles recursos te referís digitalizados?
Hay muchas aplicaciones y muchos sistemas de ayuda virtual que están disponibles en forma gratuita, muchos de ellos. Hay gente que está desarrollando, por ejemplo, en la Argentina, hay un grupo muy interesante del Hospital Borda que están desarrollando una aplicación para asistir a las personas con, a los jóvenes con ideación suicida.
Mira, por ejemplo, una aplicación.
Lo interesante es que lo están haciendo muy bien y la desarrollaron y la están investigando cuál es su eficacia y cuál es su eficiencia, ¿no? Para hacer bien las cosas. Es un grupo que trabaja muy bien. Trabajan en la UBA y en el hospital público. Entonces, este tipo de cosas que uno a priori pensaría que son deshumanizantes, pero no. Hay que pensar al revés, hay que pensar que donde no hay nada, algo es mejor que nada.
Totalmente, y son herramientas hoy en día, y bueno, la tecnología tiene una parte también muy positiva, ¿no? Porque, y sí, está bueno también esto que comentabas de poder entrenar a las personas que están ahí cercanas con los jóvenes, porque tiene que ver con la prevención. Bueno, escúchame, esto es muy interesante y da para una próxima tarde también de sábado acá en Radio Cultura, así que te esperamos la próxima y les quiero contar a todos que estoy en comunicación con el doctor Marcelo Setkovich, que es científico de la asociación, secretario científico, ¿es así? De la asociación...
Vicepresidente
de
la Asociación Argentina
de Psiquiatras. Y también jefe de psiquiatría de INECO. ¿Y cómo tienen que hacer quienes quieren pedir turnos con el doctor Marcelo Setkovich?
Tienen que contactarse con INECO, que tiene sus redes, y eso es relativamente fácil acceder.
Genial.
Estamos en las redes.
En las redes, hablando justamente de la tecnología. Gracias, Marcelo, un placer.
Un placer, gracias.
Buenas tardes.
Vocación Positiva, junto a la licenciada Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y les quiero contar que, antes de pasar a la próxima nota, estoy acá en compañía de Emilia Ronchetti. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Diana? ¿Todo bien?
Un placer escucharte, bienvenida.
Muchas gracias.
Escúchame, vamos a entonces dar como un adelanto de tu especialización y luego lo vamos a ver más en detalle. Entonces, llegó a la Argentina CAP, una práctica que reactiva la energía con la que nacemos. ¿Es así, Emilia?
Sí, es así, correcto.
Bueno, entonces, CAP, ¿se trata de esto de la energía?
Sí, CAP es una transmisión de energía que tiene como objetivo poder activar de vuelta tu energía vital o energía kundalini, que es la energía con la que todos nacemos al tope, y también expandir tu conciencia.
Buenísimo. Bueno, y luego lo vamos a ver ahora en un ratito más en detalle, porque claro, un asteroide del tamaño del obelisco se acerca a la Tierra hoy, este sábado 22 de julio, dice que pasará a una distancia de alrededor de 1.100 kilómetros, lo que significa que se encuentra dentro de la categoría de aproximación cercana. El Servicio de Monitoreo de la Tierra, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, calcula que tendrá un diámetro de al menos 57 metros y como máximo podría ser tan grande justamente como 130 metros, viajando a unos 15 kilómetros por segundo en relación con su distancia a la Tierra, 55.000 kilómetros por hora, indica Daily Star. Bueno, y para consultar justamente a un experto en el tema, les cuento que estoy en comunicación con Mariano Rivas, que es astrónomo, coordinador del Área de Divulgación Científica del Planetario de Buenos Aires, periodista, docente, astrofotógrafo. ¿Es así, Mariano? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien. Bueno, ¿es así, Mariano? ¿Hay un asteroide que está acá rondándonos?
Hay un asteroide que se llama, en realidad tiene una entrada de catálogo, que es 2023 NR1, porque todos estos objetos tienen un catálogo para identificarlos, ¿no? Una chapa, podríamos decir.
Sí.
Y efectivamente, como vos bien decías, en este momento, en estas horas, está pasando a 1.000.000 de kilómetros de la Tierra, 1.1 millón de kilómetros. Para que tengamos una idea, más o menos es 3 veces la distancia de la Luna, lo cual es poco y mucho al mismo tiempo. Es poco en términos astronómicos, mucho como para quedarnos lo suficientemente tranquilos de que eso no impacte, ¿no?, contra la superficie, que es un poco el temor que siempre surge cada vez que uno de estos objetos espaciales se acerca a nuestra vecindad.
Escúchame, ¿no? O sea, que no hay riesgo.
No, no hay riesgo, justamente porque está pasando a una distancia lo suficientemente prudente.
Acá,
1.100.000 kilómetros.
Agustín, imagínate, y Emilia tres. Ya se quedaron tranquilos los dos. Mira, el operador técnico, qué bien. Mariano, entonces, claro, ahora, ¿hubo alguno que sí se acercó más?
Hay varios que se acercaron más, muchas veces ni siquiera nos enteramos. Ha habido asteroides que han pasado a distancias de pocas decenas de miles de kilómetros, es decir, entre la Tierra y la Luna.
Wow.
La verdad es que esto es una regularidad, ¿no? A veces se convierte en noticia, pero así como estamos hablando de este, también tenemos otro que está pasando un poco más lejos hoy también, el lunes, tenemos uno de 30 metros que se llama 2023 MA54. Bueno, esto es agenda, digamos, para nosotros sabemos que 3, 4, 5 veces por semana nos pasa alguno más o menos cerca. Afortunadamente no hay ninguno de ellos, implica un riesgo, al menos de los conocidos, ¿no? Eso no quiere decir que alguna vez no pueda impactar, pero de los 2.000 y pico que se conocen, son 2.300 los que tienen esta categoría de potencialmente peligrosos. Ninguno a corto plazo representa un peligro. Peligro, hablamos de un impacto, ¿no?, lo cual sería una catástrofe sin precedente.
¿Nunca hubo impactos, o sí?
Bueno, si hubiese habido un impacto de una cosa de estas en tiempos recientes, hablaríamos de la peor catástrofe de la historia de la humanidad, ¿no?
Claro.
Porque estamos hablando de cosas que de alguna manera han pasado en otros momentos de la historia de la Tierra, por ejemplo la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, que eso fue un episodio mayúsculo, un objeto de 15 kilómetros que impactó cerca de lo que es Yucatán, México, y trajo un desastre mundial, ¿no? Una extinción masiva. Estos objetos son moneda corriente en el sistema solar, afortunadamente pegan muy de vez en cuando, pero cuando pegan hacen una verdadera calamidad en todo aspecto, ¿no?
Hablando de vocación positiva, que de esto se trata el programa, ¿cómo fue que te decidiste a estudiar astronomía? El otro día una chica me dijo, me gustaría estudiar astronomía, lo cual no es muy habitual escuchar. ¿Y cómo fue que vos te decidiste a estudiar y capacitarte en esto?
Mirá, yo tengo una carrera doble en realidad, porque soy licenciado en Comunicación Social de la UBA y trabajo en periodismo y divulgación científica hace 25 o 30 años.
Sí.
A la par de eso me formé en astronomía, porque justamente mi trabajo estoy trabajando hace 22 años en el planetario, porque hacemos básicamente comunicación de la ciencia, así que por una cuestión de gusto, por una cuestión de entre comillas, de obligación, claro, tuve que abrazar las dos especialidades, ¿no? Profesionalmente, la comunicación social, el periodismo y la docencia, y de una manera tangencial, lo que es la ciencia astronómica y otras ciencias, porque también en su momento me tocó trabajar en medios de comunicación como diarios y demás, escribiendo otras ciencias. Actualmente estoy en la televisión, en programas de TV pública, trabajé con Adrián Paenza. Bueno, sería largo de contar ahora, pero es una tendencia, un gusto que me apareció, creo que hace, no sé, 40 años, cuando era chico.
Y hay también libros que, ¿no? Crónica del cielo y la tierra, Historia de las estrellas, ¿es así?
Sí, esos son, sí, son los Crónicas del cielo y la tierra, es el más conocido, el último que hice. Después tengo algunos para chicos también, como Guía turística del sistema solar, La luna, de luna al 10. Bueno, tengo 7, 8 libros por ahí dando vueltas, y tienen que ver justamente con eso que te decía recién, ¿no? El abrazo de la cuestión comunicacional, de la docencia, de la escritura, del periodismo, y también de esa ciencia madre, que es la que me mueve la curiosidad, ¿eh? Desde que era chiquito, desde que alguien me contó que había naves espaciales, o que, bueno, tantas cosas, ¿no? Que son agenda y que le interesan a todos los chicos. Después, lamentablemente, cuando crecemos, eso en buena parte se diluye, pero sabemos positivamente por distintos frentes de trabajo, como el planetario, que es un tema que le interesa muchísimo a la gente.
Muchísimo.
En todas las edades.
Claro, causa como una fascinación, un misterio muy particular. Y bueno, supongo que en estos días, porque hay, siempre ofrecen actividades, ¿no?, al público en general en el planetario, se podrá visitar, más que estamos en tiempos de vacaciones, para que los niños puedan asistir, ¿no?, también a las actividades, sí, que sí, ofrece, sí, en el planetario, ¿no?
Y el planetario, en este momento estamos en el centro de lo que sería el eje de las vacaciones de invierno, en el fin de semana del medio, está desbordado de gente, estamos dando 7 funciones por día, todas están agotadas. Cuando se abrió la boletería se vendieron 37.000 entradas en poco tiempo, y eso nos agotó todas las localidades de todos los días de vacaciones hasta el último día, ¿no? Así que nos visitan 2.500, 3.000 personas por día.
Impresionante.
En estos días.
Impresionante. Mariano Rivas, entonces, astrónomo, coordinador del área de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires, periodista, docente, muchísimas gracias por estar hoy acá en Vocación Positiva, y te deseo un hermoso fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Igualmente, Mariano, ya volvemos. This photo of us.
Vocación Positiva, con Diana Trachtenberg, por Radio Cultura 97.9. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales a Vocación Positiva. Y también acá estoy con, en este momento, Emilia Ronchetti. Ella, bueno, tiene que ver con esta, ¿qué sería? ¿Una práctica? Emilia, CAP, ¿qué es CAP?
CAP es una herramienta. Decimos que es una herramienta. Es una herramienta que uno recibe para poder expandir la relación con uno y para poder como sentir contacto con la espiritualidad, básicamente, con poder sentir esa esencia, esa llamita interior que tenemos todo adentro. CAP ayuda a eso, a darnos cuenta de que hay algo más grande, ¿no?, que nuestra mente y que nuestro cuerpo, y es para conectar directamente con eso.
Escúchame, Kundalini Activation Process, ¿eso es
sí,
CAP?
Sí, eso significan las siglas de CAP. Y significa Kundalini Activation Process porque es la activación de la energía Kundalini, que también se le llama la energía vital, que es la energía que tienen todos los seres vivos. O sea, la tenemos todos los humanos, todos los animales, todas las plantas. Toda cosa que esté viva en este mundo tiene energía vital, tiene energía Kundalini. Y process porque bueno, es un proceso. Más allá de que la gente venga a la sesión, que la sesión dura 2 horas, es una transmisión de 1 hora de energía. El proceso empieza cuando uno sale de la sesión y cuando uno empieza como a vivir la vida con la energía activada. Eso es como lo trascendental, para decirlo.
Es para activar la energía, entonces. Ah,
sí.
Ok, pero justamente reactiva la energía con la que nacemos, claro. Eso sería, ¿no? Y hay diferente. ¿Cómo sería una sesión? O sea, ¿de qué se trata? ¿Y por qué la gente apela a esta práctica, Emilia?
Mira, lo que puedo hablar de lo que me pasó a mí personalmente la primera vez que recibí esto, porque bueno, yo estuve 1 año recibiendo sesiones de CAP antes de tomar la decisión de hacer el training para convertirme en facilitadora. Y yo la primera vez que tomé una sesión, cuando salí de ahí, era como que todo era diferente. Como que tomaba un vaso de agua y el agua tenía otro gusto, como que sentía que iba caminando por la calle y el ritmo interior de mis pasos era diferente. Y yo creo que también, bueno, la gente que hoy en día viene a mis sesiones, ¿no?, viene y después dice que en su día a día se siente más liviano, se siente diferente. Yo creo que la gente viene a CAP a sacarse capas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando uno conecta con algo más grande que uno, llámalo espiritualidad, llámalo fe, como no importa el nombre que le queramos poner acá, no hay ideología alguna en ese sentido. Pero cuando uno realmente toca esa parte de uno que uno puede percibir y sentir, que no es el cuerpo y que no es la mente, y que se pregunta, ¿esto qué es? Eso hace que después las cosas que nos toquen vivir en la vida sean mucho más fáciles, porque por ahí ciertas cosas que le dábamos, ¿no?, mucho desde la cabeza, uy, no, bueno, esto me tiene que salir bien, o cómo puede ser, ¿no?, esto tiene que mejorar, esto lo ponemos un poco más en perspectiva, porque nos damos cuenta que bueno, nada, las cosas van a ser como tengan que ser, ¿no?, en la vida de cada uno de nosotros. CAP habla mucho de la entrega. Yo lo que le pido a todo el mundo cuando viene a la sesión, ¿no?, es que se entreguen a ellos mismos, que por 1 hora, que es lo que dura la transmisión, intenten de no pensar en nada, simplemente relajarse y como abrirse a la posibilidad de que haya algo más. Así es cuando mejor funciona la energía. Y cuanto más uno tiene como capacidad de entrega, de poder entregarse, puede decir, bueno, ya fue, vine acá, me tiro 1 hora en una yoga mat y escucho música, yo pongo música durante la sesión. Cuanto más uno pueda como entregarse a que va a pasar lo que tiene que pasar y no estar buscando activar la energía, mejor funciona esto. Decimos que CAP es una práctica de rendición por eso. Por ahí otras disciplinas como Kundalini Yoga, Tantra o Qigong, en esas disciplinas uno está generando, haciendo poses o haciendo ejercicios de respiración para forzar a que la propia energía de uno se active.
Acá no, en CAP no.
En CAP no, es lo contrario. Cuanto más uno se pueda rendir, mejor va a funcionar la energía y mejor después uno puede incorporarla en su día a día.
Qué interesante, cómo serán esas sesiones, ¿no?, de CAP. Y la gente está, bueno, conociéndolo, de a poco se va como difundiendo de qué se trata CAP.
Sí, la verdad que sí, yo cada día estoy como más impresionada como la gente viene, la gente confía y nada, y yo creo que hay mucha gente que está como buscando algo más bueno.
Lo que hablamos, soy sí, con el doctor, ¿no?
Sí, tal cual. Y obviamente hay que trabajar la mente y nada, me parece que el trabajo que hoy en día están haciendo los psicólogos y los psiquiatras es fundamental y súper, súper necesario. Pero esto es conectar con otra parte, que no tiene que ver con la cabeza. Tiene que ver con poder sentir esto, que hay algo más grande que uno. Y en lo personal para mí fue muy liberador y yo creo que la gente que viene a CAP, que viene a las sesiones que estoy dando, es como que está en esa búsqueda de conectar con algo más grande que uno.
Que me encanta. ¿Qué serían entonces las causas por las cuales las personas demandan estas sesiones? ¿Tienen algunas problemáticas en particular? ¿Qué sería?
Mira, me parece que lo que me dice la gente es, leí una nota o vi un video que subiste y me atrajo esto. Quiero, como que funciona mucho por resonancia. Hay gente que dice, acá hay algo a mí que me
¿pero
llama?
¿Pero están viviendo algún conflicto en particular?
No, okay. No tiene nada que ver. Hay gente que puede venir y por ahí estar en un proceso complicado y hay gente que por ahí está en el mejor momento de su vida. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque no trata síntomas, CAP, en ese sentido. Digo, todos los seres humanos tenemos energía y todos los seres humanos buscamos algo más, por ahí algunos en mayor medida y otros en menor medida. Y yo creo que la gente que termina viniendo es porque está como en esta búsqueda activa.
Qué lindo. Y de la energía, porque el tema de la energía, viste, que está ahí como que se sabe que somos energía, ¿no? El tema es que hay que darle un lugar, hay que activarla, ¿no? Despertarla, ¿es así? Ahora, ¿existe esto de las energías que no son tan buenas y otras que son mejores o que personas que proyectan energías medio malas en las personas? ¿Existe esto? O sea, ¿vos lo podés percibir o no?
No, bueno, como te contaste que CAP es una práctica de rendición, yo también, como facilitadora, estoy en esa rendición en sí y por ahí esto que decís es un juicio, ¿no? Como que las sesiones de CAP son también un espacio de libres de juicio, porque cada uno, como cuando se activa con la energía, cada uno se activa de una forma completamente particular y única. Entonces, para mí es muy importante no juzgar. ¿Habrá gente que tendrá mala energía? No lo sé, calculo que sí, pero no es mi lugar como facilitadora de CAP decir si la energía de alguien es buena o mala. Eso es como la percepción de cada uno y cada uno. Por ahí vos me decís, ay, no, mira, este señor a mí me da una mala energía. Y por ahí otra persona dice, no, a mí no. En ese contexto no es empírico. A eso es lo que voy. Cada uno tiene la libertad de percibirlo como quiera.
¿Y cómo es una sesión de CAP?
La gente llega, yo explico un poco esto de que te estoy explicando a vos ahora. Les cuento un poco cómo de qué va a tratar la sesión. Les cuento un poco cuáles pueden ser como las manifestaciones más comunes de la energía para que ellos sepan qué es lo que pueden esperar durante una sesión. Y después hago una pequeña demo para que todos vean cómo me voy a estar moviendo yo en la sesión también, para que nadie se asuste, que todos sepan un poco como qué esperar en ese sentido. Porque después todo el mundo está con los ojos cerrados durante toda la sesión. Es muy importante estar con los ojos cerrados por dos temas. Primero, para estar en este estado de rendición. El momento que abro los ojos, entran un montón de estímulos y empiezo a racionalizar, juzgar, ¿no? Empieza a activarse la mente. Y después, por otro lado, también, por respeto al compañero, súper importante que cada uno pueda estar como en su proceso. Entonces, lo único que tenés que tener para poder venir acá es ganas de estar tirado una hora con los ojos cerrados escuchando música. Eso es lo único que le pido a la gente que haga.
Es lo más. Escúchame, son sesiones grupales, dijiste.
Son
¿no?
sesiones grupales, sí.
¿También individuales sí. o todas grupales?
Estoy en sesiones individuales también, pero Prefiero grupal, las grupales, sí.
Claro,
sí,
por
sí.
La energía también que está circulando ahí, muy interesante.
100%. Y aparte que también CAP por ahí lo que se diferencia de otros métodos de activación de Kundalini, y esto es como un punto súper importante, CAP fue fundado por Brennan Wong, que es el fundador de CAP. Y él se dio cuenta que él tenía la capacidad de activar la energía de las personas y también transmitir su estado de no dualidad, su estado de conciencia, ¿no? Todos tenemos una conciencia. Y esta conciencia, cuando nosotros expandimos la conciencia, es cuando podemos conectar mejor con este concepto de que todos somos uno. Porque en el fondo todos somos energía y todos somos como una manifestación de esta energía matriz, de esta conciencia matriz que mueve el universo. Entonces, también en la transmisión de CAP no solo activas tu propia energía Kundalini, sino que también expandís tu conciencia. Porque esto es algo como bastante particular de lo que es CAP y no por ahí otros métodos de activación de Kundalini que por ahí solo están activando tu energía. Durante las sesiones de CAP uno también expande la conciencia. Y bueno, expandir la conciencia también genera como... por lo menos voy a hablar de mí y en mi vida personal, genera como cambios maravillosos porque te generan como muchísima, muchísima aceptación. Porque cuanto más uno expande la conciencia, más uno puede como fluir con la vida. Y lo que sea que te pase en la vida, poder verlo como, bueno, esto es lo que tiene que pasar, esto es lo que tengo que afrontar, esto es lo que tengo que hacer, y le saca peso. Y cuanto más uno expande la conciencia, más se encamina en ese propósito, en esto que cada uno tenemos acá que
hay vivir. Hay que ir a CAP. Hay que tomar sesiones entonces con Emilia Ronchetti de CAP y seguramente te pueden ubicar en las redes sociales. ¿Cómo es, Emilia? Porque vos me dijiste inclusive ahora, en estos días, estás dando también unos seminarios, unos encuentros. ¿Cómo es?
Sí. Bueno, mañana hay sesión en un lugar en Tapayogas, en Villa Crespo. Y bueno, la semana que viene me voy a hacer un retiro a Iguazú de CAP. Nos vamos con unas 10 personas para allá y hacer como un intensivo que van a recibir 4 sesiones en 2 días.
En Iguazú, qué bueno, qué lindo, con la naturaleza.
Sí,
¿no?
Con la naturaleza.
Es muy importante. Mm. Bueno, entonces, ¿qué están? ¿En Instagram? ¿Cómo?
Sí. Me pueden seguir a mí en Emilia-Ronchetti con CHWT. Y si no, también pueden seguir a CAP-Argentina, que esa es la cuenta de CAP oficialmente acá. Yo actualmente soy la única facilitadora en Argentina, pero bueno, por ejemplo, en agosto vamos a tener 2 facilitadoras colombianas que van a venir acá, van a estar un tiempo acá y también van a estar dando sesiones. Y si también vienen otras facilitadoras, ahí pueden encontrar publicado la información de todas.
Una belleza, CAP, me encantó. Muchísimas gracias por haber venido acá al piso de la radio. No, está en el estudio hoy. Emilia, muchísimas gracias. Y bueno, te deseo un hermoso fin de semana.
Muchas gracias a vos, muchas gracias por la invitación.
Vamos a conectarnos con nuestra energía con CAP. Ya volvemos.
Gracias.
For my moment to come, I'm waiting for the movie to begin. I'm waiting for a revelation. I'm waiting for someone to count me in. 'Cause now I only see my dreams. In everything I touch, feel their cold hands on. Everything that I love, cold like some magnificent. From jewels and stone, I made you in the image of myself. I gave you everything you wanted, so you would never know anything else. But every time I reach for you, you slip through my fingers into cold sunlight, laughing at the things that I had planned. The memory.
wanna be an icon? Did you wanna be famous? Did you wanna be the president? Did you wanna start a war? Did you wanna have a family? Did you wanna be in love? Did you wanna be in love? When we
dijo que es difícil vivir en bienestar. Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora estoy en comunicación con el columnista del programa, el doctor Alejandro Lanuque. Ale, buenas tardes, ¿estás ahí?
Hola, buenas tardes, Diana, querida, ¿qué tal?
Ay, muy bien acá, y te cuento que estoy muy bien acompañada con, bueno, una especialista y también licenciada, que creo que fue alumna tuya de la universidad, así que estamos muy felices acá en el piso.
Pero la estuve escuchando, la estuve escuchando, por supuesto.
Te mando un beso, hola, ¿no, Emi?
Un beso, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, pero qué lindo que estuvo el programa hoy, estuve ahí atento escuchando.
Ale,
bienvenida.
Queremos que nos cuentes ahora entonces, ¿qué pasa? Porque necesitamos trabajar menos en la semana, ¿no es así, Emilia?
Sí,
estamos
claramente
totalmente estresados y también está bueno poder apelar a una de estas sesiones y prácticas de CAP. Ale, ¿qué está pasando entonces? Comentanos.
Bueno, mira, es muy importante empezar a pensar esto de si impacta o no en la productividad el hecho de esta nueva ola que se está viniendo en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, Brasil, Colombia, Chile. La jornada laboral de 4 días ya es un hecho, es una realidad que se está viniendo día a día. Por supuesto que esta pregunta que los empresarios tienen tanto miedo de que si va a impactar negativamente en la productividad, evidentemente no. Ya hay pruebas fehacientes de muchas empresas, sobre todo tecnológicas y financieras, esta fintech, de que no impacta negativamente, sino que impacta positivamente, porque esto que ustedes hablaban recién y que nosotros a lo largo de este año y del año pasado, sobre todo cuando hablábamos post pandemia de qué pasaba con el equilibrio entre la flexibilidad y la motivación y la productividad. ¿Qué necesitamos las personas para sentirnos más tranquilos, más libres? Esto de, ¿existe la posibilidad de pensar de achicar 9 horas la semana laboral y empezar a disfrutar más y el work balance y empezar a tener una vida personal y laboral más equilibrada? Porque estamos en una situación donde no sabemos para dónde correr, ¿no, Diana? Y esto de que me reducirían el salario, esta es la gran pregunta que esta semana en el diario La Nación los expertos en empleabilidad se empezaban a preguntar. La variable empleo, la variable salario, ¿no? La variable productividad. Si yo trabajo un día menos, ¿me disminuyen el salario versus que no disminuiría yo mi productividad? Entonces se hizo un estudio muy interesante en Chile, Perú, Ecuador, Venezuela también, que ya son países que están en muchas de las empresas, sobre todo tecnológicas, ya están trabajando 4 veces por semana, ¿no? Los grandes pioneros fueron Chile, Ecuador y Venezuela.
Están trabajando 4 veces por semana,
sí,
entonces.
Sí. Muchísimas empresas, y acá en Argentina ya son 6 las empresas que están trabajando, 6 exactas, sí, que están trabajando 4 veces por semana, y el mecanismo que ellos encontraron para hacer esto es empezar a rotar entre lunes y viernes por ejemplo, el 50% de la nómina de la planta de personal los lunes no trabaja y el otro 50% de la planta los viernes claro. no trabaja. Consideraron que esos dos eran los días como regularmente mejores para que la gente no trabaje y tenga tres días seguidos y no el miércoles tipo puente, claro. que no lo han probado, ¿no? Ya en Ecuador han probado que el miércoles no rendía, ¿no? Que la gente necesitaba tener el enfoque de 4-3, esto Bien. De tres días libres o sábado, domingo, lunes o viernes, sábado, domingo, ¿no? Entonces empezaron a darse cuenta que no solamente la flexibilidad era un factor de motivación o el home office era un factor de motivación, sino en los tres días corridos. Y empezaron a darse cuenta que los resultados empezaron a aparecer. Y una de las primeras empresas fue un grupo consultor que se llama Midas Consultores, que ya van 3 años ininterrumpidos que empiezan a trabajar un sistema o un programa que se llama Squad Bienestar, donde ellos empiezan a darle este privilegio a la gente de tomarse estos 3 días, y esto no es que vos tenés que luego compensar. Acá no hay un sistema de compensación, no. sino que hay un sistema de bienestar donde yo puedo ser productivo y sentirme motivado, y puedo empezar a demostrar que la productividad sigue siendo la misma y que el salario no se toca, y que la gente se siente bien, y que el empresariado pudo constatar que esto es así.
Ale,
hay otra empresa
la misma,
que se llama...
Perdón, sí, dijiste, decime. La misma productividad, el salario no se toca, pero mayor bienestar en las personas que trabajan, porque eso es lo que se está necesitando y buscando cada vez más, te das cuenta, ¿no?
Totalmente, y aparte disminuye el ausentismo. Esa es otra Excelente. Gran variable que cuando vos haces administración de personal, lo que es el ausentismo. Hace 2 semanas salió un informe muy fuerte en Argentina, que es esto de los certificados médicos truchos a nivel educación en docencia,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué cantidad de personas de educación, sobre todo inicial y media, presentaban certificados truchos de medicina y que el nivel de inasistencia es muy irregular. Acá el nivel de inasistencia es nula porque la gente está motivada y para nuestros oyentes que hace años que vienen escuchándonos hablando sobre la importancia de la motivación, la importancia del propósito y de la vocación y de estar motivado en su puesto de trabajo, y eso es algo que es importante. Nosotros pospandemia hemos podido analizar y demostrar que la productividad y el trabajo para ciertos puestos y ciertas posiciones seguíamos manteniendo la productividad
Buenísimo.
Y la eficiencia.
Ale, vamos a seguir manteniendo la productividad y la eficiencia, y continuamos la próxima, porque ya
claro.
Vocación Positiva, como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde con Ale, con Emilia, y bueno, ya 6ta temporada, y recuerden, vamos a disfrutar del fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau.